Turquía es un puente religioso. Esas fueron las palabras que pronunció el Papa Benedicto XVI para explicar la importancia de su visita a ese país, Turquía, ese país que une continentes. Elisa, buen día.
Buen día.
Se trata de una visita polémica que ocurre en un momento muy particular.
Sí, inclusive se dice que es la visita al exterior más osada y peligrosa que hace un papa en los tiempos modernos. Esta visita, claro, está teñida por el disgusto que generó en muchos musulmanes los comentarios que hizo el papa sobre el Islam. Recordemos, esto fue en Alemania en septiembre pasado, las posteriores manifestaciones que se realizaron. Además, a esto se suma un asunto político en esta visita a Turquía, el proceso de ingreso de este país a la Unión Europea, que está atravesando por un momento más que crítico.
Sí, en su momento el Papa Benedicto XVI, bueno, antes de ser Papa, se había pronunciado en contra de ese ingreso, ¿no?
Sí, ahora parece que lo contrario, pero ya veremos.
En los próximos minutos les proponemos examinar esta visita tan controvertida en estas circunstancias tan especiales. Y para eso el diálogo será con el periodista uruguayo Mario Lubetkin, desde Roma, donde se está siguiendo de manera muy intensa este viaje papal.
Contacto con el mundo.
Mario, buenos días, buen mediodía para ti.
¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás tú?
Algo ya adelantamos en la introducción, pero ¿por qué se le dedica tanta cobertura a este viaje del Papa?
No, en primer lugar, este no es un Papa viajador como el anterior, por lo tanto, cada viaje es muy medido y muy analizado. Y efectivamente, aparte porque este viaje en particular generó muchas polémicas desde su fase preparatoria, cosa que en muchos viajes de Juan Pablo II no había sido de esta manera, y en los pocos que hizo Benedicto XVI tampoco había sido, sobre todo en el caso de Alemania, salvo, como ustedes recordaban, la visita a Alemania el mes de septiembre, donde señaló esa frase sobre el Islam que generó tal situación tan compleja y tan, digamos, que afectó tanto la zona del Medio Oriente y el mundo musulmán, ¿no?
Antes de entrar, Mario, en el contenido en sí mismo de esta visita, me parece importante detenernos en un asunto. En un principio se había dicho que el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, no se iba a reunir con el Papa. Finalmente conversaron por unos 20 minutos. Entonces, ¿por qué se concretó en esta reunión? En realidad, en primer lugar, la pregunta sería más bien, ¿cuál era el motivo por el cual el primer ministro no iba a reunirse con el Papa?
Bueno, yo creo que efectivamente era una pregunta que todos hacían en la fase previa. Yo creo que la misma reunión dio la respuesta de por qué hizo. Y yo creo que hay que ponerla en el contexto de la complejísima negociación, a la altura casi al nivel de la ruptura, entre la Unión Europea y Turquía. Es claro que Erdogan, el primer ministro turco, aprovechó esta visita para tratar de tener un espaldarazo por parte del Vaticano en relación a las negociaciones que está tratando de hacer con la Unión Europea para que no se determine la ruptura de una negociación muy compleja y que necesitaba muchos años antes de concretizarse.
Hay algunos medios que hicieron referencia a que esta reunión se debía, el primer ministro turco aceptó reunirse para calmar los ánimos de las personas en las calles. De hecho, ayer hubo una manifestación muy grande en las calles de Turquía de unas 20.000 personas, algo así. ¿Tú crees que en realidad es por el tema más bien de la Unión Europea?
Yo creo que sí, porque inclusive declaraciones de esta mañana de algunos de sus principales asesores, por ejemplo, creo que su principal asesor de política internacional es Hemen Bagis, señalaba que contradiciendo digamos lo que había sido los trascendidos de los últimos días, que Erdogan en ningún momento había hipotizado cancelar definitivamente el encuentro, sino que tenía un problema de agenda. Yo creo realmente que la manifestación de ayer y la anterior, que fue hace unos días, donde se esperaba 1 millón de personas y aparecieron 20.000 de la franja más radical que representa a nivel electoral el 1.5, que de alguna manera tendría que ver en forma muy lejana con el turco que atentó a Juan Pablo II, de la misma línea aproximadamente, sinceramente no afectó. Yo creo que ha sido más un impacto mediático que cuanto afectó realmente a la opinión pública turca.
Sí, recordemos que la reunión entre el primer ministro turco y el Papa Benedicto XVI tuvo lugar en el propio aeropuerto de Ankara, fueron 15 minutos apenas antes de que Erdogan partiera a la cumbre de la OTAN en Riga. Él mismo, Erdogan, reconoció, le pedí su apoyo para nuestro ingreso a la Unión Europea. ¿Y qué le contestó el Papa? Bueno, el Papa dijo que no tenía el poder político para intervenir, pero que le gustaría ver a Turquía como un miembro de la Unión Europea.
Y como tú decías, Emiliano, contradice lo que el ex cardinal en aquel entonces y ahora Papa dijo hace 3 años, que consideró antihistórico la presencia de Turquía en la Unión Europea.
Pasemos justamente, Mario, a las primeras declaraciones del Papa al llegar a Turquía, al llamado que hizo para lograr un diálogo auténtico entre cristianos y musulmanes. ¿Cómo puede ser leído este mensaje en este contexto tan particular, con este tema de sus declaraciones hace un tiempo y con esto del ingreso de Turquía a un país tan particular a la Unión Europea?
El problema es que yo creo que esta visita cruzaba dos agendas diferentes. Una era la agenda del gobierno turco y otra la agenda del Papa. El Papa naturalmente consideraba que esta visita podría lograr resolver parcialmente los efectos de su declaración en el mes de septiembre, y creo que fue efectivamente una visita de gran distensión. Si inclusive uno lee los diarios de esta mañana en Turquía, aparece claramente que la señal es de distensión y que los efectos de septiembre ya es una historia del pasado.
Perfecto. ¿Y cuál podría ser el resultado con el que el Papa podría terminar la gira y decir misión cumplida?
El mismo Papa dijo que 3 días es muy poco, 4 días es muy poco para tratar de invertir una tendencia y sobre todo lograr un diálogo diferente entre musulmanos y cristianos. Recuerda que algunas de sus frases más centrales de sus intervenciones de ayer fueron que ambas religiones creen en un solo Dios, aunque en modo diferente, y que ambos logran al creador de este mundo. O sea, es lo que busca, y lo ha señalado en reiteradas oportunidades, sobre todo ayer con el cuerpo diplomático al final de su primer día de visita, es justamente de tratar de establecer un diálogo de diferente tipo que él hasta el momento no ha podido lograr. Si algo de eso se logra, y yo creo que desde este punto de vista el gran muftí, o sea, la figura principal del mundo musulmán turco, lo ha ayudado desde este punto de vista, yo creo que ahí daría un paso adelante. Te lo señalo que el hecho de que el gran muftí le puede dar una buena mano es porque recuerden, no sé si eso en Uruguay se destacó, fue justamente la primera figura musulmán que le pidió al Papa en el mes de septiembre una rectificación radical de su posición en ese momento. Y ayer, hablando y respondiéndole al mensaje del Papa, dijo, explicó, inclusive fue una respuesta indirecta a septiembre, diciendo el Islam aplica el criterio de la razón, la libertad y el pensamiento racional. Entonces, digamos que las cartas de ambos lados están puestas, y yo creo que el valor máximo es que se mantenga este nivel de distensión y de esto surja una serie de líneas futuras que permitan al Vaticano volver a retomar un camino de Juan Pablo II. Había profundizado a nivel de los diferentes escenarios religiosos para establecer un diálogo de diferente tipo que hoy no está planteado a ese nivel.
En línea con lo que venías hablando, y nosotros lo abordamos en los últimos días, esto recuerda bastante a este llamado a la Alianza de las Civilizaciones que hicieron Erdogan y Rodríguez Zapatero con el auspicio de la ONU hace unas semanas no más. ¿Esta visita puede ser concebida como un punto de inflexión en las relaciones entre estos dos mundos? ¿Se puede leer tanto así?
No. El proceso es mucho más complejo. Se puede ser que esta visita ayude en esa dirección, pero la situación justamente en lo que ahora se llama la Alianza de Civilizaciones es lo suficientemente complejo, y yo no sé si ustedes, bueno, seguro, cuando en Estambul se dio a conocer el documento de la Comisión de Alto Nivel que promovió la ONU, auspiciado por españoles y turcos, allí se señalaba claramente un conjunto de lineamientos de acción y de trabajo que deberían ayudar a generar otro clima para lograr esa ansiada alianza, que es un proceso muy largo. Yo creo que esto es un ladrillito, si efectivamente se concreta, puede ser un ladrillito. Ahora, un ladrillito para construir esa nueva casa de la Alianza de Civilizaciones. pero de cualquier manera, desde el punto de vista gráfico y mediático, yo no sé si ustedes vieron las imágenes en la televisión, hay una cosa que llama poderosamente la atención. En general, las visitas del Papa son siempre con enormes baños de masas, de gente, de población, de creyentes. Si ustedes miran con atención cómo se están desarrollando los hechos, esta es una visita militarizada, donde no hay gente en las calles, donde lo que se encuentran son francotiradores y una ciudad, en este caso van a ser dos ciudades completamente blindadas, y cada uno de sus movimientos está determinado por medidas de seguridad imponente que aleja esa tradición natural que era esa relación directa con el Papa. Creo que en el día de hoy o en el día de mañana, en parte de su visita a Estambul, va a tener algo de ese contagio con la gente que era la tradición de las visitas, sobre todo de Juan Pablo II.
A ver, Mario, para darle un poco más de contexto a esa descripción que tú hacías, yo creo que en esa situación que se está dando, con ese escaso baño de masas, con esa recorrida permanentemente militarizada que está realizando el Papa Benedicto XVI, influyen por lo menos dos factores. Uno, una cuestión de proporciones en la población de Turquía, ¿no? Turquía tiene 72 millones de musulmanes y 30.000 católicos, nada más. Hay una desproporción enorme, ¿no? Entre quienes están, digamos, interesados en la visita y quienes no. Y dentro de estos últimos, por otro lado, están quienes lisa y llanamente están enfrentados o muy enojados con el Papa Benedicto XVI, al punto de que se había temido que ocurrieran incidentes. Y ahí vamos al segundo factor. Turquía se estaba jugando en esta visita una parada fuerte, una parada importante como país civilizado, entre comillas, en condiciones de ingresar a la Unión Europea, entre comillas, en la medida que fuera un ambiente pacífico para la llegada del Papa Benedicto XVI. Si había incidentes, si había violencia, todo eso se complicaba mucho.
Es que el escenario que tú dices es correctísimo, Emiliano. Yo lo único que te subrayo es que cuando se habla de la alianza de civilizaciones, que determina la necesidad de un escenario de distensión y diálogo, las imágenes que aparecen no van en esa dirección. Por lo tanto, se está muy lejos de poder construir lo que ansiadamente se busca en el documento señalado por esta alta comisión de representantes auspiciado por Naciones Unidas y con el soporte de español y turco.
Sí, de hecho, hoy hay un artículo referido a lo que estaban hablando en El País de Madrid, bastante interesante, que dice que es una visita con más seguridad que si fuese Bush a Turquía, pero que la gente ni siquiera se está enterando, no le presta demasiada atención. Dice, es una mínima molestia en algunas desviaciones del tránsito y nada más, para entender también un poco del escenario en el que se produce esta visita. Por último, Mario, ¿qué otras actividades tiene prevista el Papa para estos 4 días? Ya se reunió 20 minutos con el primer ministro, entonces, ¿qué queda en estos 4 días en la agenda del Papa en Turquía?
De cualquier manera, te hago un comentario sobre lo anterior. Yo creo que de cualquier manera esta es una visita muy mediática, como muy pocas antes tuvo el Papa en estas dimensiones. Digo, por ejemplo, CNN lo está siguiendo en directa, algunos canales turcos están en contacto permanente. No importa lo que pasa fuera de Turquía, pero diría como imagen de impacto mediático, de cualquier manera es muy, muy alto.
Claro.
Y es así que el ciudadano turco lo está siguiendo. Yo te diría que la segunda parte de la visita ahora tiene un corte mucho más religioso. Es la conflictiva y delicada visita a la Basílica de Santa Sofía, que tiene un conjunto de aspectos históricos muy, muy sensibles en relación al pueblo turco. En relación al pueblo turco y el mundo católico, y yo creo que, digamos, emblemáticamente es la visita que Ratzinger hará a la famosa mosquea de Estambul, porque es la primera visita que él como papa realiza a una referencia al culto musulmán. Digamos que hay dos o tres de esos pasos previstos en la agenda de estos próximos 2 días que determinará desde el punto de vista religioso una señal mucho más precisa de cómo el Papa piensa enfocar la parte final de la visita y, naturalmente, auspiciando de que no cometa ninguna clase de errores que podría herir nuevamente la sensibilidad del mundo musulmán turco.
Hemos estado conversando en estos minutos con Mario Lubetkin, director general de la agencia Interpress Service desde Roma. Mario, gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima, buen trabajo.